Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos sobre el Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía de 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural y en todos los sectores, en este caso nuestro invitado. Está con nosotros el ingeniero Marco Antonio Chapa Martínez, quien es el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, denominado INEGI. Bienvenido, buenos días, ingeniero. Bienvenido, este es su programa.
Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarnos.
No, al contrario, qué bueno que nos dio este espacio, porque sé que el mes de marzo, iniciando, va a ser un mes muy fuerte para INEGI. Ingeniero, comenzó el Censo de Población y Vivienda 2020.
Sí, platíquenos. Efectivamente, este mes es muy fuerte, muy pesado, pero al mismo tiempo es único en la historia de nuestro estado, de nuestro país, porque el Censo de Población 2020, que se realiza en marzo, no volverá a repetirse hasta dentro de 10 años. No volveremos a visitar todas las viviendas del país, le repito, hasta el año 2030. Entonces es una oportunidad única que no podemos dejar pasar para con ello lograr el conocimiento perfecto, exacto, actualizado de nuestro país.
Muy bien, ingeniero. Platíquenos sobre hasta qué día estarán los entrevistadores visitando las viviendas, pues para que estemos ahí pendientes.
Sí, iniciamos este lunes, 2 de marzo, uh-huh. Y tenemos en nuestras planeaciones de campo terminar el 27 de marzo. Ese es el escenario ideal. Ojalá podamos concluir satisfactoriamente ese día. Esperamos obviamente la respuesta oportuna de la población para que así sea, pero aquí es importante recalcar algo. La estrategia de un censo de población y vivienda, que consiste en recorrer cada manzana del territorio nacional, cada localidad urbana y rural, tocar en cada vivienda, identificar la vivienda y obtener la información, no es una estrategia única que será del 2 al 27 de marzo. A mitad del mes de marzo inicia otra etapa muy, muy importante, que es la verificación, tanto de la cobertura del censo como de la calidad de la información recabada. Esta estrategia de verificación la hace una estructura alterna al censo y deberíamos estar terminando ya por el 10 de abril esta verificación. Eso es importante. Si de repente ven a nuestros muchachos y muchachas entrevistadoras después del 27 de marzo, están haciendo precisamente ese tipo de actividad, que no es tan masiva. Aproximadamente considera el 10% de las viviendas existentes para ser verificadas.
Muy bien, ingeniero. Sí me gustaría que nos hablara un poquito más, al finalizar lo que es el censo. Sí. De esta verificación, para que la gente también no se confunda, o sea, es parte del censo, pero es otra otra etapita importante de este censo. ¿Iniciamos completos en el censo?
Sí, afortunadamente en Tamaulipas iniciamos completos. Es complicado en ocasiones, no sé si ya les había comentado en otro programa que somos alrededor de 6,000 personas uh-huh. en Tamaulipas trabajando en el censo de población y vivienda. La mayoría de ellas, el 80%, se capacitó las dos últimas semanas de febrero para iniciar precisamente el 2 de marzo. Uh-huh. Hubo algunas personas que no siguieron, pero que afortunadamente teníamos ahí a las personas que podían sustituirlos, así que el día 2 de marzo, a las 8 o 9 de la mañana, variado la hora en cada municipio, iniciamos. Pero prácticamente el lunes a las 9 ya estábamos tocando en todas las viviendas de los 43 municipios con toda la estructura completa.
Okay, entonces, ¿el censo es en todo el estado, en todo el país?
Sí, aquí es importante, fíjese, aclarar algo. Hablaba de localidades urbanas y rurales. Uh-huh. En Tamaulipas tenemos catalogadas alrededor de 50 localidades que rebasan los 2,500 habitantes o que uh-huh. sin rebasarlos son cabeceras municipales. Uh-huh. Son en nuestro concepto localidades urbanas. Pero hay poco más de 14,000 localidades rurales. Un gran porcentaje de esas 14,000 en ocasiones son localidades de una, dos uh-huh. viviendas. Uh-huh. Y sin embargo también tenemos que visitarlas. Uh-huh. Identificar las viviendas, ver si están habitadas y obviamente censarlas. Es decir, prácticamente cada centímetro cuadrado del territorio nacional será cubierto por el censo.
De hecho, como lo comento a usted, creo que la parte rural es la más difícil de censar.
Por las distancias, por el recorrido que tenemos que hacer, porque en ocasiones no existen los medios de comunicación constantes, permanentes, fáciles, que nos permitan llegar ahí. Tenemos una ventaja. Esta estructura de 6,000 personas que le comento está de alguna manera seleccionada de acuerdo a su lugar de residencia. Por ejemplo, entre San Fernando y Reynosa hay una localidad grande. Uh-huh. Todos los entrevistadores son de ahí, de esa localidad, y de ahí se mueven, no muchos kilómetros, para cubrir lo que es su área geográfica. Y lo mismo ocurre en Sotolamarina, en Tula, en Vallehermoso. Esa es la gran ventaja de poder recorrer, identificar esas 14,000 localidades rurales.
Ok, entonces la selección de esto, de estas personas. Uno de los criterios que tomaron para seleccionar la parte de la capacitación que les dieron es que fueran de la localidad principalmente.
Exactamente. Y en las localidades rurales, en las localidades urbanas, Victoria mismo, Reynosa, igual tratamos de seleccionar al personal de todas las áreas, uh-huh. de la periferia, del centro, oriente, poniente, norte, sur. Todo con la finalidad que le comento de reducir tiempos de traslado uh-huh. y lo más importante, que son personas que conocen las áreas, porque han vivido uh-huh. prácticamente mucho tiempo, todo el tiempo ahí.
Uh-huh. Uh-huh. Ingeniero, ¿y apoyaron los sectores de la sociedad en las actividades preliminares del censo?
Sí, aquí es importantísimo, más que destacar, agradecer el apoyo que hemos tenido del gobierno del estado. Se conformó el Comité Estatal de Apoyo al Censo, convencido el gobierno estatal de que este censo es el instrumento ideal para conocer a Tamaulipas. Nos hemos reunido en varias ocasiones y en cada una de ellas se han establecido y se han otorgado apoyos de diversos tipos, en los que todas las secretarías también han participado. Un ejemplo que quisiera mencionar sin que los demás apoyos se sientan olvidados. Por ejemplo, cuando estábamos reclutando personal, la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Empleo, uh-huh. instaló módulos uh-huh. en Laredo, en Reynosa, en Matamoros, en Tampico, uh-huh. Y personal de esas instancias gubernamentales nos apoyaron en la asesoría a los que uh-huh. querían ingresar al censo. Ese es un ejemplo nada más. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del rector, también nos ha ayudado muchísimo con aulas, con espacios para oficinas, con la difusión del proyecto, en fin. asociaciones también de diversos tipos, y en los municipios hemos conformado comités municipales de apoyo. Aquí quisiera recalcar el que está trabajando en Reynosa, en Laredo, con muchísimos Matamoros, con muchísimos resultados, repitiendo lo que hacemos aquí en el estado. En estos municipios que le comento, se concertan los apoyos, se otorgan, y por parte de la autoridad municipal se le da un seguimiento al proyecto CENSAR. Esto ocurre en los 43 municipios. En los 43 hemos recibido el apoyo de los alcaldes y alcaldesas, pero en algunos de ellos, debido a su magnitud poblacional, hemos requerido conformar esos comités de apoyo. En sí, hasta hoy, en las actividades preliminares y de arranque del censo, hemos contado con esa ayuda invaluable de autoridades y sectores de la sociedad civil, y ahora creo que lo que tenemos que solicitar es el apoyo de la población, del informante.
No, pues sí. Ingeniero, ¿qué contratiempos tuvieron para encontrar, pues, para el inicio de esta actividad? Digo, siempre hay contratiempos. Platíquenos un poquito de esto, porque es importante que la gente sepa a todo lo que se enfrenta cuando se lleva a cabo este evento. Es como usted lo dijo, de gran magnitud a nivel nacional y que se lleva cada 10 años.
Le puedo mencionar en este momento solamente un contratiempo principal, que es que tiene mucho que ver con la logística diseñada para este método de investigación censal. Por primera vez en la historia, en México, vamos a levantar un censo de población y vivienda con dispositivos de cómputo móvil. Hasta hoy solamente habíamos utilizado cuestionarios papel, donde capturamos la información, vaciamos la información que nos entregan, después la capturamos, entra a nuestros servidores y a partir de ahí inicia el procesamiento de los datos. Por primera vez utilizamos dispositivos, le digo, que obviamente implican diseños de aplicaciones, de software, sistemas de seguimiento, que obviamente por ser la primera vez nos complicaron un poco el primer día, pero para ayer martes funcionaron a la perfección y pudimos estar enviando al momento la información capturada. Es decir, si el día de ayer su vivienda fue visitada por nuestro entrevistadora, y fue captada los datos en ese dispositivo de cómputo móvil, en ese momento llegaron a nuestros servidores en Aguascalientes. Desde que entran al dispositivo quedan encriptados, quedan asegurados, pero al mismo tiempo son enviados vía la red a los servidores. Esto, le repito, es complicado. Al principio, millones de datos transferidos. La verdad, sí fue un poquito estrés lo que sufrimos, pero le repito, ya el día de ayer todo funcionó a la perfección y vamos bien. Esa es la única problemática que yo le podría comentar, porque al momento lo que hemos detectado en las primeras viviendas visitadas, que han sido pocas obviamente por ser dos días de trabajo, lo único que hemos encontrado ha sido buena respuesta.
Eso es lo que esperamos de la población.
Sí.
Muy importante. Ingeniero, ¿y cómo podemos identificar a los entrevistadores, a los que van a llegar aquí a nuestras casas?
Todos ellos, por norma y por indicación muy precisa y acotada, deben presentarse con su chaleco color beige, su sombrero, obviamente su mochila y sobre todo su gafet. Un gafet donde está el nombre, la fotografía y la clave del empleado. Con este gafet, esa credencial, pueden ser verificados a través de dos medios. Uno, el número gratuito que tenemos a su disposición, 01800-111-4634, o entrar directamente a la página de INEGI o Censo 2020 MX, y ahí con el nombre, con la clave, el informante puede verificar la identidad del entrevistado. Además de lo que usted pregunta acerca del uniforme, que le repito, debe ser obligatorio. Y seguramente nuestros oyentes ya vieron, al menos a alguien. Es muchísima gente la que recorre las calles y casi es inevitable que todo el mundo no los haya visto, al menos a uno.
Sí, ya los hemos visto.
Sí. Y algo importante, lo que comentó hace rato con el dispositivo. Nada más, normalmente, pues, cuando traes un dispositivo, pues, el dispositivo almacenas ahí la información. Pero en este caso, la estrategia es... se hace el llenado del cuestionario en el dispositivo e inmediatamente deja de estar la información de ese cuestionario en ese dispositivo.
Así
sino
es.
Que es enviada, encriptada y digamos que se desaparece de ese dispositivo. Porque queda en la nube, vamos a decirlo así.
Incluso, fíjese, estando en el dispositivo y sin haberse transmitido al servidor en Aguascalientes, la información está encriptada.
Está encriptada.
No hay manera de... Ni siquiera el entrevistador puede...
volver a accesar.
Así es. Eso es algo que nos ha ayudado mucho en un principio legal que rige a los censos en nuestro país, donde se menciona que la información que es proporcionada a través de un censo es confidencial y debe ser manejada bajo los principios de ley y reserva establecidos. No puede ser usada en ningún juicio como prueba o fuera de él. Entonces, el hecho de usar dispositivos, le repito, nos ayuda a cumplir esa parte de un ordenamiento legal.
Mi interés era más que nada recalcar esto de la importancia de la seguridad que hay en tu información, porque viene la pregunta. ¿El entrevistador está obligado a meterte a tu casa? Digo, es algo, llega alguien y pues como que aun cuando esté identificado siempre está la incertidumbre. Entonces, esa es una pregunta. ¿Es necesario que el entrevistador entre a tu casa o lo puedes atender afuera? ¿O cómo es ese proceso?
No está obligado por nosotros, ni siquiera está facultado para poder entrar. Lo que nos interesa fundamentalmente es la información. Hemos notado que un censo en nuestro país ha cambiado mucho en los últimos 50, 60 años. Allá por 1970, 80, esperábamos a los entrevistadores, los invitábamos a pasar, les ofrecíamos un refresco, hasta almorzar. La vida en la actualidad es muy dinámica y eso ha cambiado un poco. Entonces, sí, un buen porcentaje de entrevistas son a través de la reja o de la ventana, de la puerta. Para nosotros eso es más que suficiente. Incluso algún entrevistador puede en ocasiones solicitar que sea así la entrevista para obviar tiempo.
Claro, es más rápido.
Sí, pero para responder a su pregunta, le repito, no está facultado, no está obligado y dependemos total y exclusivamente de la decisión del dueño, del informante, del que encontramos en la vivienda. Él decide. Con toda libertad.
En caso de que no se encuentre la persona en la vivienda, ¿cómo se le haría después? ¿Se dan otra vuelta?
Mire, aquí voy a aprovechar su pregunta para mencionar una modificación al procedimiento en campo. Esta modificación indudablemente, nos proporciona una mejora que lo vamos a recibir o a tener el beneficio de cuando demos la información ya del censo de población y vivienda. Antes pegábamos una etiqueta en cada vivienda que fuera censada, solamente. Podíamos visitarla 2, 3, 4, 5 ocasiones. Mientras no obtuviéramos la información del cuestionario censal, no pegábamos la etiqueta de censal. Así que si llegaba usted a su casa y no veía la etiqueta, pues significaba que no había sido censado. Ahora no. Ahora estamos identificando cada inmueble y en la primer visita o en el primer recorrido que hace el entrevistador pega una etiqueta. Una etiqueta que tiene diversas claves de identificación. Que nos sirven para esto, fundamentalmente. Sí, obtuvimos la información en esa primera visita. En la etiqueta vamos a remarcar una letra que significa sensado. Sí, la vivienda está habitada, pero no, en ese momento no tenemos a un informante, porque trabaja, porque estudia, por muchas causas. Va a estar la etiqueta, pero va a aparecer como pendiente. Y puede estar pendiente porque está deshabitada, porque la entrevista empezaron a dárnosla y quedó incompleta, o por otras causas, quedaría como pendiente. Y es parte del trabajo de esa labor de verificación que les comenté hace unos minutos. También puede ser que no sea una vivienda o que esté deshabitada, y también la vamos a identificar. Que no sea una vivienda, nosotros le llamamos a inmuebles que o no están construidos especialmente para ser habitados, o porque simplemente no es una vivienda. Un ejemplo pueden ser instalaciones, pueden ser locales, pueden ser instalaciones de antenas, antenas de comunicación. Locales, unidades económicas. Verificamos que no sea una vivienda, es decir, que no esté residiendo nadie ahí, sino que simplemente se desarrolla alguna actividad económica, y también va a quedar identificado como inmueble. Entonces, prácticamente va a haber etiquetas en todos los inmuebles del país. Y vamos a tener esa identificación. Esto es importante que la gente lo conozca, porque miren, han pasado 2 días de que iniciamos el censo y ya nos han llamado personas confundiendo la etiqueta, y nos dicen, oye, aquí está la etiqueta, pero yo no he sido censado. Si alcanza a ver el código, va a ver a lo que me refiero. Traigo un ejemplo para que ustedes al menos lo vean, de lo que es la etiqueta. Y circulamos dependiendo la C, de censado, pendiente, deshabitada, no es vivienda, o vivienda colectiva. Este código QR lo identifica en nuestro dispositivo, y de esa manera también te queda referenciada, queda referenciado el inmueble.
Vamos a voltearlo a ver si no sé si están prendidas las cámaras. Porque también esas camaritas nos ponen en transmisión en Facebook. Entonces no sé si están prendidas, no alcanzo a distinguir, pero vamos a ver si aquí distingue. Y aquí aparece la etiqueta, y aquí está la descripción de lo que significa, que es lo que nos está comentando ahorita el ingeniero Chapa en relación a cómo identificar. Quiere decir que esta etiqueta, haya sido censado o no, significa que ya fue el entrevistador, no encontró a la persona, si en el caso cuando le hablaban para decir que okay. Entonces ahí está marcado que está pendiente de ir, pero ya identificó el domicilio.
Así es. Y incluso el hecho de que aparezca como deshabitada la etiqueta, y llegue una persona y diga, pues mi vivienda no es deshabitada, simplemente no he sido censado porque no me han encontrado. Aquí hay dos caminos o dos formas que puede seguir. Una es hablándonos para reportar que nos equivocamos. Y la otra es esperar al segundo y tercer recorrido que les decía hace unos instantes. Todas las viviendas que estén como pendientes, deshabitadas, no sean viviendas o viviendas colectivas, van a ser verificadas. Entonces, no hay forma de que hayamos clasificado quizá mal en la primera visita a la vivienda, pero en la segunda lo vamos a corregir. Pero la persona que detecte eso, con todo gusto, si nos llama, pues simplemente nosotros nos adelantaríamos a lo que es el procedimiento normal de campo.
Ahorita que en relación a esto, también nos había comentado la vez pasada que aparte hay una opción también de contestar el censo a través del internet o de en línea telefónica. Sí. ¿Nos podía explicar este proceso?
Sí, lo hemos detectado en algunas zonas donde sí, las personas tienen una desconfianza mayor para dar la información directamente a cara a cara, a nuestro entrevistador. Y entonces ellos mismos piden la posibilidad de una de dos, uh-huh. o hacerlo vía telefónica, como usted uh-huh. comenta, o hacerlo a través de nuestro sitio. Uh-huh. Para ello, lo tiene que solicitar al uh-huh. entrevistador. El entrevistador inicia un procedimiento de otorgarle una clave, en fin, todo eso. Y darle toda la información de cómo accesar a la página, o cómo llamar, o dónde, a dónde llamar, y el horario incluso. Uh-huh. Sí existe esa mecánica, esa posibilidad. Creemos que al menos aquí en Tamaulipas, y considerando el conteo que hicimos en el 2005, va a ser muy baja el porcentaje. Pero está abierta esa opción. Sí, sí.
¿Y son cuántos cuestionarios? ¿De qué tipo son los cuestionarios?
El básico, que se aplica a todas las viviendas, le va a quitar 15, 20 minutos máximo en cada vivienda, dependiendo del número de personas que reciben. Pero ese es el básico, que le repito, de 37 preguntas se aplica en todas las viviendas. Uh-huh. Pero adicionalmente estamos aplicando un cuestionario ampliado, uh-huh. que es un poco mayor, son 103 preguntas, donde están estas 37.
Estas 37 más otras.
Sí, que es una muestra representativa de entidad y municipio para poder dar datos un poco más ricos. Uh-huh. Un ejemplo muy, muy, muy claro. En el básico preguntamos cuánta población reside en la vivienda con discapacidad y de qué uh-huh. tipo. Uh-huh. Y la edad, y uh-huh. sexo, ocupación, etcétera. Pero en el ampliado agregamos aparte preguntas sobre el grado de discapacidad o el impacto que tiene esa discapacidad uh-huh. en el desarrollo de la persona que nos uh-huh. lo declara. Eso es lo importante de esa cuestión ampliada.
Algo importante es, ¿de qué horarios van a atender los entrevistadores la visita?
Regularmente nuestros entrevistadores inician a las 8 o 9 de la mañana y concluyen a las 3, 4 de la tarde, normalmente. El problema en varias zonas, sobre todo del área urbana, no en el área rural, en el área urbana donde está casi el 80% de la población, en lo que es la periferia, normalmente nos encontramos que los esposos trabajan, los niños están en la escuela, y en esos horarios no los encontramos. Entonces modificamos en esas áreas un poco el horario y vamos a andar por las tardes, no muy noche, sábados y domingos. Uh-huh. Sustituimos días de lunes a viernes y trabajamos sábados y domingos.
Muy bien. Ingeniero, nuestro tiempo se nos ha agotado. ¿Un mensaje que quiera decirle a la sociedad sobre este evento central?
Reiterar lo que dije al principio. Es la única oportunidad que tenemos en México para conocernos como país, como sociedad. Tengan confianza en que el entrevistador guarda perfectamente los datos que le son proporcionados, y que es la única manera que tenemos. El censo es un proyecto muy costoso para todos, para todo el país, porque al final de cuentas todos lo financiamos. Entonces aprovechemos esta oportunidad.
Muy bien, pues no nos queda más que agradecerle que nos haya visitado el día de hoy, y que va a salir un estupendo censo este año. Le agradezco a mi compañero.
Muchas gracias, ingeniero Marco Antonio Chapa Martínez.
Nos estamos escuchando el próximo miércoles en esta estación de Radio Tamaulipas. Que tenga un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.